Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Decir el Mossad es hablar evidentemente de los servicios secretos israelíes, pero también de un enorme misterio, suscitar una curiosidad inmediatamente en el interlocutor y también pensar en terrorismo de Estado, que no es un término agradable, pero sí que es uno en el que la mayor parte de los estados han incurrido, la decisión de compartir el terror con el terror. Bueno, sobre el Mossad y tan apasionante tema, escribe ahora Eric Frattini un texto absolutamente apasionante e indispensable, con un subtítulo: El largo brazo de Israel. Eric Frattini, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte. Tenemos que presentar, realmente no tendríamos por qué, a Eric Frattini, que ha sido corresponsal en Oriente Medio, que ha residido en Beirut, en Nicosia, en Jerusalén, que es autor de 28 ensayos, que ha sido productor de documentales para Discovery Channel o National Geographic, y ahora nos trae este Mossad, el largo brazo de Israel, en la editorial Guante Blanco. Para quienes no sepan qué es el Mossad, ¿podrías definirnoslo, Eric?
Bueno, el Mossad se funda en el año 51, muy poco tiempo después, 2 años después de la creación del Estado de Israel, se establece como servicio de inteligencia oficial del Estado de Israel para operaciones exteriores. Para el interior del país tienen el Shin Bet, que es el servicio de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuál es la misión exactamente del Mossad?
Bueno, la tarea del Mossad son, por supuesto, servicio de inteligencia, pues como puede ser nuestro Centro Nacional de Inteligencia, la protección de la democracia, la protección de los ciudadanos de Israel, a través de los de la inteligencia, del espionaje, con el fin de evitar operaciones que vayan contra intereses de Israel, ya sea en el propio Estado de Israel dentro de las fronteras, como puede ser intereses contra Israel de empresas israelíes en el extranjero, contra la compañía El Al, la compañía de bandera, la aerolínea de bandera de Israel. Es decir, los israelíes lo tienen muy claro. Para ellos, el Mossad es como una unidad de infantería más, es como una unidad de las fuerzas aéreas, es una línea más de la defensa del Estado de Israel.
¿Por qué tiene tanta fama de eficacia?
Bueno, porque, digamos, yo creo que también en parte por la leyenda que se han creado, ¿no? Yo creo que la leyenda comienza, yo creo que realmente, cuando secuestran a Adolf Eichmann, el coronel Adolf Eichmann, uno de los grandes arquitectos de la solución final del Holocausto, cuando lo secuestran en Argentina en el año 60, se lo llevan para Israel, lo juzgan miembros del Tribunal Supremo del Estado de Israel y lo condenan a muerte y lo ejecutan. Y se descubre poco tiempo después de que ha sido un comando especial del Mossad los que han llevado a cabo la operación, que se llamó Operación Garibaldi, y digamos que ahí empezó a nacer la leyenda del Mossad.
Sí. Tú tienes aquí un elenco de operaciones: Operación Ira de Dios, Operación Rayo, Operación Príncipe Rojo, Operación Atopo, Operación Tikkun. ¿Cuál es, a tu juicio, la más espectacular de las actuaciones del Mossad?
Bueno, yo creo que todas las operaciones son espectaculares, porque todas tienen su punto álgido en un momento de la historia en el que el enemigo de Israel, según desde el punto de vista israelí, eran pues los iraquíes con su intento de tener un programa nuclear. Por supuesto, Hamás es uno de los el grupo terrorista Hamás es uno de los principales enemigos del Estado de Israel. Actualmente, incluso lo hemos visto hace pocas semanas, que vosotros habéis estado retransmitiendo noticias de los bombardeos de Hamás sobre el Estado de Israel, ¿no? También sobre los nazis, sobre los criminales de guerra que huyeron después de la guerra y huyeron a Latinoamérica. Y luego, por supuesto, en los años 70, el terrorismo palestino, y principalmente el terrorismo representado en Septiembre Negro, con el famoso ataque contra el equipo olímpico israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich.
Hay también graves errores, ¿no? La operación, por ejemplo, Príncipe Rojo. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, ha habido muchos. Yo creo que ha habido dos grandes errores en la historia del Mossad, ¿no? Alguien más te diría, no, ha habido muchos más. En todos los servicios de inteligencia ha habido muchos más errores. Pero yo creo que han tenido dos errores muy, muy importantes y que están dentro de los grandes errores, no solamente del Mossad, sino de las agencias de inteligencia. Durante la Operación Príncipe Rojo intentaba matar a Hassan Salameh, el gobierno israelí liderado por Golda Meir, como dentro de la Operación Venganza, que fue todos los implicados en la muerte de los 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Bueno, Ali Hassan Salameh era el fundador de Septiembre Negro, que era el grupo terrorista que llevó a cabo la operación en Múnich, y fueron a por él. Y entonces se llamó la Operación Príncipe Rojo porque Ali Hassan Salameh era, a ver cómo lo explico a tus oyentes, era un pijo. Era un hombre que se había educado en los mejores colegios de París, era un hombre que se había educado en las mejores escuelas de Londres, era un hombre con su familia, tenía muchísimo dinero y por eso le llamaban el Príncipe Rojo, ¿no? Siguiéndole la pista, un comando israelí dice que lo detectan en un lugar, en una ciudad de Noruega que se llama Lillehammer, y que lo han detectado ahí. Efectivamente, mandan un comando para liquidarlo, para matarlo, y llevan a cabo el golpe, hasta que descubren que a quien han matado era una persona que se parecía mucho a Ali Hassan Salameh y era un camarero marroquí. A partir de ahí se empieza a funcionar el aparato de seguridad noruego y detienen a parte del comando israelí. Y de aquella operación se estableció un acuerdo secreto que se llamó Acuerdo Lillehammer entre el gobierno de Oslo y el gobierno de Tel Aviv para que nunca jamás volviera el Mossad a realizar una operación encubierta en suelo noruego, que se ha cumplido, parece ser, según dicen.
Bueno, y la viuda y la hija del camarero recibieron una gran indemnización, o sea, Simón que meten Pérez. Las patas todo el mundo. Ningún medio es despreciable para el Mossad, ni los venenos, ni los ataques de todo orden. ¿Qué cosas te han sorprendido a lo largo de esta investigación?
Bueno, los métodos de liquidación de objetivos. Hay verdaderamente, yo no sé si hay uno de los más espectaculares. Hay dos. Yahi Ayash, que era el ingeniero, que le llamaban alias el ingeniero, por eso el nombre de la operación se llama Operación Ingeniero. Este era el hombre que diseñaba todos los chalecos bomba para los terroristas que cometían atentados dentro de Israel, ¿no? Pues a Yahi Ayash le hicieron un seguimiento de aproximadamente un año con agentes del Mossad, hasta que a través de un colaborador cercano a Yahi Ayash consiguen introducirle explosivo plástico en su teléfono móvil. Solo que él únicamente solo lo utilizaba para comunicarse una vez al mes con su padre, ese teléfono. Y tuvieron que esperar a que él se comunicara con su padre y lo activara. Y cuando lo activó, a través de la compañía BESEC, que es la compañía nacional de teléfonos, detectaron el número y lo detectaron cuando conectó el teléfono. Y entonces hubo una voz que le preguntó, ¿usted es Yahi Ayash? Y cuando el tipo afirmó sí, le volaron la cabeza con un detonador que estaba metido dentro del teléfono. Y luego otra operación también espectacular, yo creo que una de las más espectaculares, es el asesinato. Además, tú recordarás al personaje Ahmed Yassin, aquel anciano fundador de Hamas que iba en una silla de ruedas con una larga barba blanca, ¿te acuerdas? Sí. Que era una imagen muy famosa de él. Bueno, pues a este hombre lo intentan matar varias veces y no lo consiguen, hasta cuatro veces intentaron matar. Hasta que finalmente compran una silla de ruedas exactamente igual que la de Yahi Ayash y la desmontan en trozos para ver dónde le pueden colocar un emisor, ¿ok? La desmontan, entonces un colaborador del Mossad dentro de la organización Hamas le dicen dónde tiene que colocar el emisor. Total, que un viernes que salía Yahi Ayash con sus escoltas, salía de una mezquita en Gaza, salió empujado por su hijo, por uno de sus hijos, empujado a la silla de ruedas, y un helicóptero Apache del ejército de las Fuerzas Aéreas Israelíes lanzó un misil. El misil empezó a sobrevolar Gaza hasta que, buscando el detector y el emisor, y el emisor estaba en la silla y lo mataron así.
Sí, tremendo. ¿En qué medida ¿Cabe justificar las operaciones del Mossad en el sentido de que se trata de un Estado que está enclavado en territorio árabe, muy perseguido por sus enemigos, o verdaderamente, digamos, extralimitan en cuanto a su crueldad y su agresividad?
El Estado... tú sabes bien que yo he vivido 4 años en Israel, ¿no? Como corresponsal. Para ellos... Es lo que yo te digo, para los ciudadanos israelíes el Mossad es una, como si hablas de una unidad de infantería, como si hablas de una unidad de las fuerzas aéreas, es una unidad más de defensa del Estado de Israel y ellos lo entienden así, los propios ciudadanos. No hay polémicas en los medios de comunicación cuando se hace público, porque el Mossad jamás hace público una operación. Incluso, claro... ¿Cuándo se hace pública una operación? Pues sencillamente cuando han metido la pata, que sale en las portadas de todos los periódicos del mundo, ¿no? Siempre hay rumores de que ha sido, pero nunca se confirma. El gobierno israelí jamás confirma una operación del Mossad, ¿no? Desde el año 95, las operaciones llevadas a cabo por el Mossad de liquidación de objetivos, se le ha dado, digamos, un cierto... aunque le cueste a tus oyentes entenderlo, ¿no? Se le ha dado un cierto aire más democrático, sabiendo que que los servicios de inteligencia, digamos que siempre tienen que caminar en la fina línea de las democracias, ¿no? ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, hay un sistema que se ha hecho público, o se hizo público a través del diario Haaretz, que es uno de los grandes periódicos. El sistema es que ellos te detectan como un objetivo, ¿vale? Te detectan a ti como un objetivo para liquidar porque eres un peligro para el Estado de Israel. Ok. Ellos te ponen tu nombre, escriben tu nombre en lo que se llama la lista roja, ¿vale? Inmediatamente te llevan a juicio en ausencia, ¿vale? Donde te defiende un abogado del Estado de Israel y te acusa un fiscal del Estado de Israel. El tribunal está presidido por un miembro del Tribunal Supremo del Estado de Israel, ¿vale? Que te llevan a juicio. Ok, si tú eres condenada en ese juicio secreto, ese juez del Tribunal Supremo eleva una recomendación al primer ministro del Estado de Israel. Y él es el único que tiene poder de decisión para conectar o desconectar a un equipo del Kidón, que son las unidades de asesinatos del Mossad. Es decir, que la máxima responsabilidad de un ataque llevado a cabo por Israel, por el Mossad, es responsabilidad máxima del primer ministro. Y así lo tienen asumido.
Sí, sí. O sea, es una cosa absolutamente letal. Hablando de servicios secretos y por terminar y ponernos en la realidad, yo me eché las manos a la cabeza cuando le dieron a Pablo Iglesias acceso al CNI, al Centro de Inteligencia Nacional de Inteligencia. ¿Tú cómo viste este movimiento?
A ver, nuestro CNI es un aparato de inteligencia muy importante. No son Mortadelo y Filemón. Nuestro Centro Nacional de Inteligencia es un servicio de inteligencia muy reconocido en el mundo por otros servicios de inteligencia, donde tienen unidades muy herméticas, porque tiene que ser así. Los servicios de inteligencia tienen que ser muy herméticos. Tienen que ser herméticos incluido para los propios aparatos de control de esos servicios de inteligencia. Es decir, el que sienten a una persona como Pablo Iglesias en un comité de servicios de inteligencia, es decir, las operaciones secretas que va a llevar a cabo el CNI no se tratan en la Comisión de Servicios de Inteligencia y Servicios Secretos del Congreso de los Diputados. Se tratan a niveles mucho más confidenciales entre la directora general del CNI, la directora general secretaria de Estado del CNI, conjuntamente con la persona que casi siempre suele ser la ministra de Defensa en este caso. Pero digamos que no... que yo no lo veo como un peligro el que un tipo como Pablo Iglesias se siente en una comisión de secretos oficiales, porque tenemos que pensar, como ciudadanos, que por sus manos como vicepresidente del gobierno, él se sienta en una cosa, que en una reunión que tienen todos los viernes, que se llama Consejo de Ministros, donde todas las deliberaciones son confidenciales y son secretas. Es decir, que eso me parece mucho más peligroso lo que se trata ahí que lo que se pueda tratar en una comisión de servicios de inteligencia.
Bueno,
me parece poco peligroso el que se siente un tipo como Pablo Iglesias en una comisión. Pues gracias, esto es, gracias a Dios.
Mossad, el largo brazo de Israel, de Eric Fratini, va a abriros un mundo de actuación contundente en todo el globo de unos servicios secretos pues muy prestigiosos y muy temidos, ambas cosas. ¿Cómo le ha caído al Mossad tu libro, Eric?
Bueno, el libro, te voy a contar, el libro es una actualización de una de un libro que yo escribí en el 2011. Fue un libro que tuvo muchísimo éxito en países como Italia, Francia, como Portugal, y resulta que bueno, pues hace dos años los editores de Mondadori en Italia, de Flammarion, que es mi editorial en Francia, y de Bertram, mi editorial en Portugal, me ofrecieron la posibilidad de actualizarlo. Tú sabes que escribir sobre servicios secretos pues es muy complicado, no es
mucho.
Tan fácil, porque hay mucha información que tú manejas que al final dices, bueno, esto es más un fake, es real, es muy complicado, y cómo se desarrolla una operación de inteligencia, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, dejadme ver a ver si soy capaz de poder actualizar esa información que yo publiqué en el 2011. Ha dado esta edición que tenemos ahora, que es una edición actualizada hasta noviembre del 2020, porque el año pasado el Mossad dio dos golpes espectaculares. En agosto del 2020 matan en una calle de Teherán al segundo hombre de Al-Qaeda, sí, y a su hija, que vosotros también disteis la noticia.
Sí,
y
eso ha sido muy universalmente conocido.
Sí. Sí. Y en el mes de noviembre mataron a Moshe Farghizadeh, que es el jefe del programa nuclear iraní, también en una operación, sí, verdaderamente espectacular. Con información, fue una operación conjunta entre la CIA de Donald Trump y el Mossad, liderado por Yossi Cohen, que además acaba de cesar, como hace una semana acaba de cesar como director del Mossad.
O sea, eso todavía no estaría aquí recogido en este libro. Tendremos que esperar a una edición posterior.
En la segunda edición ya aparece la biografía del nuevo director, de David Barnea. Es el nuevo director del Mossad. Además, un hombre amante de España, por cierto. Y del Real Madrid, por cierto.
Eric Fratini, siempre fascinante en sus investigaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, Cristina, ya lo sabes.
Un abrazo.